El canal de televisión Al Jazeera informó ayer que resolvió no emitir los videos de las matanzas de Toulouse y Montauban, ocurridas allí en el sur de Francia, y que se atribuyó Mohamed Merah. Esos videos habían sido enviados a Al Jazeera por el propio Merah antes de su fallecimiento. El video llegó a las oficinas en París de Al Jazeera en un paquete en el que había un pendrive con 25 minutos de imágenes y una carta firmada además por Merah. Según informó el vocero de Al Jazeera en París, las imágenes, que habían sido editadas y a las que se le había añadido cantos guerreros, permitían escuchar, entre otras cosas, gritos de las víctimas y del propio asesino, así como los disparos mientras iba procediendo. Al Jazeera justificó su decisión. No va a emitir estas grabaciones por respeto a las víctimas. Además, aseguró que las imágenes no aportaban ninguna información que no estuviera ya en el dominio público. Qué interesante este caso o esta derivación, ¿no? Una más del caso de Merah en Francia. Hace pocos días hablábamos del operativo que terminó con su muerte. Ahora se sabe que en las horas en las que estaba siendo acosado justamente por la policía, se produjo este envío. ¿Quién lo envió? Es otra historia, ¿no? Si lo envió él mismo, no se sabe cómo, si lo envió un cómplice. Pero, ¿cómo ver esto de Al Jazeera, la decisión de no emitir el video?
Yo la verdad que mi análisis obviamente viene desde la perspectiva periodística. Muchas veces a nosotros nos toca dar información, sea en imágenes, sea en texto, de situaciones muy cruentas y muy dramáticas. Y a veces hay que darlas para que la gente entienda qué es lo que pasó y por qué pasó, para que las personas puedan ejercer su derecho a informarse y a comprender lo que pasó. En este caso, la decisión, en lo personal creo que justificada a Al Jazeera, es porque no aporta más información a lo que ya se conoce. Si hay detalles de testigos que cuentan cómo fueron los ataques, pero hay
lo
otro,
único que
hay otro.
Es el morbo, es el morbo de ver, por ejemplo, cómo los balazos le pegan a uno de los niños judíos asesinados ese día.
Pero además hay otro detalle que es muy importante, desde la perspectiva periodística, y es el que los medios de comunicación y los periodistas tienen que tratar por todos los medios de no dejarse utilizar. Y este señor lo que está tratando al enviar ese pendrive, lo que estaba tratando de hacer, era que los medios de comunicación que difundieran esto le hicieran el juego.
Pero claro, era un caso clarísimo.
Entonces, la decisión de Al Jazeera no solamente pasa, creo yo, pasa por un montón de carriles, pero desde el punto de vista periodístico creo que esos dos puntos son fundamentales. El no dejarse utilizar, además de lo informativo, es fundamental. Eso más allá de lo ético y del mal gusto, ¿no?
Yo no voy a aportar nada más, no hablo. Estoy 100% de acuerdo con lo que tú dijiste. Creo que ahí está el centro de la cuestión.
Bueno, yo para añadir
qué
algo.
Bien que estuve.
Sí, la verdad que perfecto. Yo ya veo que me colocan el reloj. Decir que esta mañana miré a ver qué decían los editoriales árabes, ¿no? De prensa árabe. Y me gustó uno donde en Al-Sharq Al-Awsat, que es un diario en lengua árabe, pero también tiene su versión en inglés y que está financiado sobre todo por capital saudí. Pero este editorialista es el saudí. También se congratula de la decisión tomada por Al Jazeera, pero dice qué bueno hubiera sido que hubiera tomado esa decisión 10 años atrás, cuando también lanzaba videos de los mujahidines, de los combatientes palestinos. O, por ejemplo, también yo me pregunto por qué en algún momento lanzaba las famosas pseudo-fatuas, por qué no eran realmente dictámenes religiosos, sino los llamados al yihad de Bin Laden. Y también hay que recordar que sí aireó los videos del linchamiento y apaleamiento a Gaddafi, que también tiene familiares con vida y que hubieran merecido ese respeto. Yo creo que aquí lo que está jugando es la presión de la Cancillería francesa, que evidentemente Qatar y Al Jazeera, que no deja de ser un órgano de la política exterior qatarí, quieren cuidar y proteger, salvaguardar esas relaciones con un país aliado, con un país al que necesitan, no solo para comerciar, sino también para su apalancamiento a nivel internacional en foros. Pero
ahora, qué interesante también la forma de proceder de este terrorista. No se limitaba a matar, sino que además iba con su propia cámara incorporada, registrando lo que hacía para después difundirlo, ¿no?
¿Cuál es el impacto mayor?
Claro. Interesante, entre comillas,
el
¿no?
El impacto mayor a posteriori de cualquier acto terrorista es su difusión.
Su reproducción.
El 11 de septiembre tiene un impacto brutal, no solamente por lo que pasó, casi no se vieron imágenes de muertos, una o dos, el hombre cayendo desde el pertil de un edificio. Es la difusión, es el terror que genera, el miedo que genera. Para eso esta gente hace este tipo, toma este tipo
de... Las imágenes en eso son muy, muy duras. Digo, no estas en particular, cuando vos mostrás estos hechos,
de un acto
terrorista.
Es una pena que no le estemos dedicando el tiempo que habría que haberle dedicado al perfil psicológico de los yihadistas, que además, y no dejo de pasar el aviso, de que no hay que criminalizar al colectivo musulmán, evidentemente que no, pero sí hay que tener en cuenta que hay una amenaza que persiste de parte de una ciudadanía europea con derechos en Europa, pero también con obligaciones, y es lo que llamamos en la jerga el Islam mundializado, ¿verdad? Y ahí tenemos que focalizar nuestro acento, porque fijaros que Sarkozy ya lo dijo, que no van a permitir la entrada de predicadores que atenten contra los valores. Bueno, a buena hora se da cuenta, porque llevamos en Europa a la deriva, sin una política de integración de los inmigrantes exitosa.
Tengo poco para decir. En primer lugar, bueno, que los medios juegan son actores, y acá está quedando demostrado el hecho de no pasar imágenes, en cierta manera es una decisión que está generando consecuencias. Y me pregunto, si aplicamos la misma lógica para el mundo occidental, es decir, cuánto juegan los medios todo el tiempo, ¿no? No sé, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, para mostrar ciertas cosas y otras no mostrarlas. Hace poco vi un video de alguien que contaba, ¿no? Si usted hace una búsqueda en Google desde Uruguay de una palabra y la hace luego, al mismo tiempo en España, la misma palabra, los resultados son distintos. O sea, medios de comunicación, prestadores de internet, todo lo relativo a la información está en cierto modo modelando los gustos, las decisiones de las personas, de los países, de los individuos, de los grupos sociales. Sobre esto se discute poco, en general, por varias razones, por razones obviamente económicas, por razones geopolíticas, pero también porque los propios comunicadores y periodistas tienen algo así como un estatuto en el cual no permiten que se les discuta mucho, ¿no?
No, pero eso no es así. Soy docente de una universidad donde hacemos mesas redondas sistemáticamente, ¿sí?, sobre el impacto de los medios de comunicación y sobre eso que vos decías, si hay una modelización de la cabeza de la gente o no. Yo creo que no. Es decir, yo creo que se discute mucho más de lo que tal vez públicamente
se sepa.
Me refiero y hay una autocrítica al debate público, ¿no? Es decir, normalmente cuando se increpa, pasa también con los jueces, por ejemplo, cuando se increpa al periodista, muchas veces el periodista tiene, no, pero yo estoy cumpliendo con una función como neutra, donde no hay ningún tipo
aunque
de...
Aunque nos cueste creer, lamento decir que anoche hice un experimento pequeño en una de las clases en la universidad donde dicto clases habitualmente, y realmente me llama la atención la gente joven, pero ya no tanto, pasados los 22, 23, 24 añitos, ya en cuarto año de licenciatura, qué poco leen la prensa. O sea, no están al tanto de lo que pasa en el mundo. Le sacas de Uruguay y Brasil...
Antes que Emiliano saque el aire, solamente un apunte. Si no hubiera autocrítica en los medios de comunicación, estas decisiones no ocurrirían.
Susana Mangana, Juan Carlos Dogener, Daniel Chasquetti y Mauricio Raufetti nos han acompañado en esta tertulia hoy miércoles. Gracias.
Gracias a ti.
Muy buenos días. La semana que viene, bueno, no sé, veremos qué pasa en Semana de Turismo con cada uno de ustedes. Después lo vamos combinando.